zona de gol. Escucha el deporte internacional. Escucha el deporte nacional.
En zona de gol tú la vas a pasar genial. Ja. Oye, zona de gol.
Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días para todos. ¿Cómo están ustedes? En Lima son las 11 de la mañana con un minuto, 11 con un minuto. En Qatar son las 7 de la noche con un minuto. Ya estamos en esta semana para una cuenta regresiva, para saber que estamos a cuántos días, a seis días del Campeonato Mundial. El próximo domingo a esta hora, sí, a esta hora, a las 7 de la noche con 2 minutos, hora local, hora catarí, se mueve la pelotita, se mueve la gordita, comienza ya el Campeonato Mundial, se abre el telón de una nueva cita mundialista en Qatar. El local, el país organizador, Qatar va a jugar contra Ecuador, que la verdad, no debería estar en el Campeonato del Mundo. Por más que usted me diga que ganó en la cancha, que hizo todos los méritos deportivos, futbolísticos, que en Quito se hizo un equipo fuerte con esa fortaleza que le puso al equipo Gustavo Alfaro, Ecuador hizo trampa. Ecuador hizo trampa. Lástima que esta respuesta, para mí una respuesta del TAS, que fue muy benigna, demasiado benigna con Ecuador. Simplemente 3 puntos a tomar en cuenta de la próxima eliminatoria del 2026. Sanción económica en la cual hay un pago a Chile y un pago a Perú. Nada más. Miren, tanto así que Ecuador no lo va a llevar, como ustedes saben, a Byron Castillo. ¿Dónde nació Byron? En Colombia. En Colombia finalmente nació este jugador que fue un hombre importante para Ecuador en ese objetivo de llegar al Campeonato Mundial. Así que para evitarse problemas, algún roche, algún inconveniente en este Mundial de Qatar, simplemente no lo ha tomado en cuenta, no está en la lista oficial, no va por Ecuador, Byron Castillo. La trampa, falsificar documentos, parece que para la FIFA eso no significa nada. Yo entiendo que estábamos ya a semanas, a 15 días del Mundial, pero de repente con mayor anticipación, en un tiempo determinado. Claro, de repente usted me dice, pero Ecuador, Chile reclamó ya muy cerca al Mundial, fue un reclamo extemporáneo, pero bueno, pero finalmente hay un reclamo. Para la próxima, a inventar documentos. Bueno, aquí estamos, gente, en Zona de Gol con Menéndez Sport. Estamos invitando cordialmente a todo el público para que se pueda sumar a esta cita que tenemos todos los días y que además tendrá novedades. Ya le va a contar seguramente el amigo Alan Díez, porque comenzamos con Estudio Mundial. Ya vamos a arrancar con Estudio Mundial. Tendremos 2 horarios para hablar un poco de lo más importante que se juega ya desde este domingo. Acapara la atención mundial con Argentina y Messi, con Portugal y Cristiano Ronaldo, Francia y Mbappé y Benzema, lo que hará Alemania, los 30 y tantos países que van al Campeonato Mundial. Así que prometemos una buena cobertura con mucho comentario, con mucha información, y estaremos muy atentos a ustedes, gente, a ustedes. Carlos Felipe Acuache, Julio, muy buenos días, quisiera pedir un saludo para mi Ingrid, hincha de Alianza Lima. Pero claro que sí, figura, comenzamos la semana, porque fue un fin de semana espectacular. Un fin de semana donde se definió la Liga 1, felizmente que no pasó nada, porque uno decía en la previa que el ambiente estaba turbio, el ambiente estaba raro, caliente, por lo que se había comentado con imágenes y con momentos que uno lamentablemente no quería ver en los aeropuertos tanto de Arequipa como de Lima, con Melgar, con Lavallén, con la gente de Alianza Lima, con estos desadaptados, con esta gente que no es hincha, que va y simplemente cree que insultando, sacando cara por su club con ese tipo de insultos, está haciendo lo mejor y está demostrando que es una persona que quiere al club, que se identifica con el club, que ama al club. Eso no es amar al club, al contrario. Pero bueno, felizmente todo bien, no pasó nada. No pasó nada, buen trabajo de la policía, creo que sí, buen trabajo de la policía, el público también bien, el público se portó bien, el público fue con la consigna únicamente de apoyar a su equipo, de estar con su equipo, de respaldar a Alianza Lima, y eso es bueno, eso es bueno, eso es muy bueno. Ya en lo deportivo, claro, todos nos quedamos con lo que pasó en los segundos 45 minutos, ¿no? Contaba Lavallén porque esos dos cambios, el de Ramos y el de Beregués, que no fueron de la partida, no fueron tomados en cuenta, no arrancaron, y Lavallén hablaba de un cansancio, hablaba de un desgaste físico, hablaba de una sumatoria de partidos. Y por ese detalle, Lavallén había decidido no contar ni con Ramos ni con Pérez Guedes. Más bien, ponía, por ejemplo, a Archimbó en la mitad de la cancha un poco para tener la pelota. Porque, a ver, Archimbó es tiempista. Archimbó es tiempista. Y en ese aspecto, a Melgar le venía bien manejar la pelota. Y un poco jugar con la presión de Alianza Lima. ¿Cómo te va, Alan? 11:08. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. ¿Cómo te va? Un abrazo fuerte para ti y para toda la gente de Zona de Gol, de Menéndez Sports. Escuchándote un poco lo que ocurrió el día sábado por la noche, un partido que me parece al final lo gana bien Alianza, así es que hay que analizar los 90 minutos, creo que Alianza hace mejor las cosas que Melgar. Y después si hay que analizar campañas, creo que yo me saco el sombrero por la campaña de Melgar, ¿no? La campaña de Melgar ha sido muy buena. No solamente en el ámbito local, ganando la fase 1, sino también siendo, creo, el mejor equipo del fútbol peruano los primeros 7 meses del año, porque también hay que ver cómo nos dejó bien parados en la Copa Sudamericana. Hay que dejar en claro que la fase 1 se la llevó de encuentro. Y en la fase 2, me parece que ante esa seguidilla de partidos que el jugador peruano no está acostumbrado de jugar en Sudamericana, creo que le mermó un poco el tema físico. Después la salida de Lorenzo también le afectó al cuadro arequipeño, pero en líneas generales creo que la gente de Melgar tiene que estar tranquila porque ganó por los dos frentes, ganó platita en lo económico en la Sudamericana, ganó muy buena plata, creo que gana también presencia en finales en el torneo peruano del 2015 ante la llegada de Juan Reynoso, y creo que ya hoy Melgar es un fuerte candidato siempre para liderar torneos. No es Melgar el octavo, noveno del torneo. Hoy Melgar, si hoy día hablamos de candidatos para el 2023, Melgar está. Melgar está, ¿no? Entonces, yo ojalá los dirigentes de Melgar no tiren la toalla, ojalá que los dirigentes de Melgar sigan viendo esto como un gran proyecto, porque así lo es. Y nada, contento de que Melgar haya competido en el torneo local. Melgar haya competido en el torneo internacional. Y lo otro, la etapa final de Alianza Lima, fantástica. La etapa final de Alianza Lima fantástica, nadie creía en Chicho Salas, nadie creía en que este equipo iba a terminar de la manera como terminó, ante la salida de Bustos después de lo que pasó con Cantolao, nadie dijo, por ahí se decía, oye, Salas dos partidos y ahí a quién va a traer Alianza, terremoto en Alianza, nada, se hicieron sólidos y Alianza logró el campeonato y bien por ellos, ¿no? Porque de verdad que lograron ganar en Ayacucho, ganar en Cusco, campos complicados y difíciles, y si me apuras, Cristal pierde el título frente a Grau en el Gallardo. Creo que ahí pierde el título Cristal y creo que Melgar pierde el título frente a Alianza Melgar ante la seguidilla de partidos. Si los partidos hubieran sido domingo, 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 no sé si Melgar la perdía. Pero bueno, están establecidas las bases, respetar las bases como están. Se jugó, a Melgar jugó 4 partidos en 3 días. Bueno, las bases están establecidas así, la firmó Melgar, la firmó Alianza, la firmó Cristal, la firmaron los clubes y ahí está.
No, pero si tú tienes alguna duda, Alan, del proyecto, de lo que es este proyecto Melgar, quédate tranquilo que el proyecto continúa, prosigue. En ese aspecto, el dueño, el empresario, la persona que maneja Melgar, ya hablaba, por ejemplo, antes de la final con Alianza Lima, de este proyecto del Centro de Alto Rendimiento de Melgar para el próximo año. Más bien, sí, mis dudas están en el futuro de la Bahien. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque, si bien es cierto, la Bahien aún tiene contrato hasta el próximo año. Cuando le preguntan al profesional argentino, él responde de una manera muy corta y muy breve, y le dice más bien, pregúntenle a los dirigentes. Yo tengo contrato hasta el próximo año. Pero no lo dice molesto, no lo dice enfadado, pero siento una respuesta muy diplomática, muy diplomática. Esa respuesta, cuando uno está amargo, está molesto, dice, bueno, yo quiero seguir, pero ya pregúntale al dueño, al jefe, a quien corresponde. Pero yo creo que haría mal, yo creo que haría mal Melgar si está en este momento meditando en buscar a otro DT, ¿no? A otro DT, porque ya Lavallén, quieras o no, conoce al plantel. A ver, a Lavallén, ¿qué le vas a cuestionar? La final, el partido del sábado. En semifinales, a Cristal lo pasó por encima. Lo pasó por encima. En Arequipa, el equipo ganó. 1-0, pero ganó como local. Eliminó al Inter de Porto Alegre. Ya contra Independiente ya era otra cosa, figura. Ya contra un equipo ecuatoriano acostumbrado a ese tipo de partidos, a ese tipo de instancias, a jugar Sudamericana, y un equipo que ya había ganado la Copa Sudamericana. Más bien, yo sí veo el lado positivo. Tú hablabas de Melgar. Melgar ganó en lo deportivo, en lo económico. Creo que en lo económico ganó más plata que Alianza Lima en este 2022. Y cuando tengamos ya más adelante en Luque el sorteo de la Conmebol, de la Copa Libertadores, ya más bien los clubes sudamericanos ya saben quién es Melgar. Ya saben quién es Melgar. ¿No? Porque uno decía, a ver, Melgar, sorteo hace algunos años. No, pero para, Melgar ya se está ganando un nombre. No un nombre dentro de los top, dentro de los mejores, pero ya uno más o menos ya lo tiene mapeado a Melgar. Y a mí eso me pone contento. Me pone contento el buen trabajo de Edgar Villamarín, hermano. El buen trabajo de Villamarín. El buen trabajo de Melgar en cuanto a armar no un plantel cortito, chiquito, no, mira el plantel, mira la política deportiva de Melgar, exportando jugadores o jugadores que en cualquier momento están para dar el salto afuera, Melgar con jugadores que ya le pone a la selección. Yo miro el lado positivo, se perdió el campeonato, Alianza Lima sumó una estrella más, pero Melgar está ahí. Y además, te diría, querido amigo, de repente con mayor presupuesto que la U y que Sporting Cristal.
Sí, no, se porta a la altura Melgar, ¿no? Y también trata muy bien al jugador, es una buena institución, nadie se puede quejar de ningún jugador, se puede quejar de la manera como trata a los dirigentes de Melgar, la institución, a los que llegan al cuadro rojinegro. Nosotros hemos vivido en Arequipa buen tiempo que hemos estado por allá y la gente se identifica más todavía con el equipo arequipeño, ¿no? Tú llegas al aeropuerto de Arequipa y está el Misti, acostado el Misti, hay una frase, ¿no? Melgar es Arequipa, Arequipa es Melgar, ¿no? Entonces ya hay una identificación que se había perdido hace mucho tiempo, ¿no? Así quisiéramos también llegar a Trujillo y que digan Manucci es Trujillo, Trujillo es Manucci, o Vallejo, Fuerza Vallejo, no lo sé. Pero tú sientes que en Arequipa lo primero que te habla el taxista es de fútbol, ¿no? Entonces se ha vuelto una tierra futbolera. Antes seguramente lo era, pero hoy esa situación ante ver a un equipo que se ha metido a las grandes ligas, que ha competido a nivel internacional, hace que ese hinchaje crezca. Hace hoy que el niño le diga a su papá, papá, regálame no la camiseta de Messi, regálame la camiseta de Bernardo Cuesta. Pa, regálame la camiseta, cómprame la camiseta de Chaka Arias. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la tienda Wallon, Arequipa, a recoger dos camisetas para regalar a los taxistas allá en Arequipa por RPP, y ya no había camiseta talla M. Te doy un dato. No había camiseta talla M previo al partido de la semifinal con Cristal. Ya no había talla M, lo único que quedaba era XL y L. M y S ya no hay, al menos en ese momento en la tienda Wallon en Arequipa. Entonces, te das cuenta y piensas y dices, caramba, esto anda bien, ¿no? Entonces, ojalá que ese proyecto siga. Yo no tengo la duda, no me cabe ninguna duda que va a continuar, pero Ojo que los administradores de Melgar ya tienen que devolver el club a los socios este año. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque sería un error de parte de los socios de Melgar quitarle o aceptarle la devolución al señor Jaer o a Betoki, que han hecho un trabajo fantástico. Y en esa columna vertebral, por supuesto, Julio, hay que poner a Edgar Villamarín como gerente deportivo, que ha hecho un fantástico trabajo al mando de lo que es la institución en el nivel deportivo, ¿no? Porque también ha competido en menores, porque también ha competido en femenino, porque también ha competido en diferentes disciplinas, y eso hay que aplaudirlo siempre, ¿no? A veces decimos, no, el jugador de fútbol, ¿cómo va a ser de frente gerente? Bueno, el que no se ha preparado no puede serlo, pero el que se ha preparado, bienvenido sea, que se abran las puertas. La gente preparada hay que aceptarla en el fútbol y en la vida, Julio. Para eso se prepara.
Sí. Como dice el Checho, no hay otra, papá, estudiar. Uno tiene que prepararse en esta vida, hermano.
Ya, si no, tú todo es, perdóname, Julio, no todo es haber pateado la pelotita. Eso te puede servir. Sí, pero tienes que saber, pero tienes que estudiar, pero tienes que prepararte. Tienes que llevar cursos afuera, tienes que visitar, tienes que aprovechar tus amistades que tienes. ¿Cómo se maneja Rayo Vallecano? ¿Cómo se maneja un equipo de Santiago de Compostela? ¿Cómo se maneja un equipo de Brasil? ¿Cómo se maneja el MLE? ¿Cómo se maneja? Fíjate, el Aucas, después de 77 años campeón en Ecuador.
Con Farías, que estuvo trabajando por Bolivia. No, uno tiene que aprender en esta vida, y más aún el gerente, saber negociar, saber buscar jugadores, mapear jugadores. Por ejemplo, yo te pregunto, a ver, Alan, y de repente la gente también nos puede un poco aportar. Ya Alianza ganó lo del sábado, ya fue, alegría, vuelta olímpica, el bicampeonato, tienen la supremacía en este momento del fútbol peruano, este año y el año pasado. Pero yo creo que en este momento ya Bellini está trabajando en lo que va a ser el próximo año. Yo te doy un dato. Hay un jugador que llegó a mitad de año para reforzar a Alianza Lima. Tengo entendido que el cuerpo técnico no lo quiere. Mira, es más, ya estaba para que le den el visto bueno, el parte médico, para que vaya al plantel, y el Chicho no lo quería. Por ahora no, que se siga recuperando. Si la gente es inteligente, ya sabe de quién estoy hablando. Pero Alianza Lima tiene que pensar, por ejemplo, en algunos puestos. Un central para mí se impone, por ejemplo. Un central para mí se impone. Al lado de Vilches, porque, a ver, Miguel sí, pero ojo, los años han pasado, Miguel le aporta mucha mística al equipo, camarín, experiencia, pero ya estamos en otro tipo de competencia. Claro.
Julio, lo que pasa es que la gente de Alianza Lima, Bellina, el Fondo Blanqueazul, que también decide, porque ayer en Latina, después de hablar de Alianza, le entrevistamos a Salomón Lerner dijo, no se preocupen, que Chicho sigue, Barco sigue, o sea, ellos no deciden, pero al final, olvídate. Entonces, tú dices Bellina, pero Bellina para mí no decide nada, ¿no? El gerente deportivo de Alianza Lima, lo digo con todo respeto, por supuesto. Pero bueno, a lo que yo voy es, tú te sientes en una mesa y ves tu plan de acción para el próximo año. ¿Cuál es el plan de acción de Alianza Lima el próximo año? ¿Ser tricampeón o ganar un partido en la Libertadores? Porque así es, declara la situación en Alianza. ¿Qué quiere Alianza Lima el próximo año? ¿Quiere competir en la Libertadores? Si quiere competir en la Libertadores, tiene que traer un defensa central para que juegue al lado de Vilches. Tiene que traer dos volantes que acompañen a Bayón y a Concha. Tiene que traer un 9 que tiene que ser titular en la Copa de Libertadores y Barcos en el campeonato local. O sea, eso tiene que traer Alianza. Si Alianza no va a traer eso y va a seguir contando con Barcos para la Libertadores, vamos a hacer papelones en la Libertadores, porque Barco no jugó una buena Libertadores el año pasado. Hay que ser sinceros. No le alcanzó a Hernán Barco.
Bueno, Barcos, Alianza. Mira, a ver, yo creo que Alianza Lima tiene varios objetivos el próximo año en la Copa Libertadores de América. Como club, como entidad deportiva, por ejemplo, volver a Matute. ¿Ok?
Con 11 nuevas.
con luces nuevas que tengo entendido, ya están y ya se pagó, están en camino y para lo que va a ser la fase de Copa Libertadores, fase de grupos, Alianza Lima podrá contar con esa iluminación que lo pone a la par de los grandes de Sudamérica, y así que esos tres partidos en condición de local se deberían jugar en el Estadio Alejandro Villanueva. Punto uno. Punto dos. Chicho Salas, mañana gana un partido en Copa de local, fuera de casa, ya al menos rompió esa racha negativa, porque es una mochila para Alianza Lima. No hablo de Chicho, para Alianza Lima. Hermano, Alianza está liderando en Libertadores derrotas, y eso es un punto a tomar en cuenta. Y luego armar un buen plantel. Creo que aquí hemos un poco hablado que Alianza Lima ha tenido, hermano, la respuesta del público todos los partidos cuando fueron locales. Partidos a las 11 de la mañana, a la 1, luego cuando ha jugado por la noche. Así que yo creo que en ese aspecto Alianza Lima tiene que buscar un 9. Me preguntaba la vez pasada, un 9. Un 9 a Churín. Un mediocampista flaco, alto, imponente, goleador en Cerro Porteño, jugando ahora en Brasil, pero con pocos minutos en Brasil. Achurín, tremendo delantero, tremendo nueve, ¿no? Es más, no está jugando en el Paranaense, me parece que está en Brasil. Un central, tiene que ser un central para mí, el tipo tiene que ser argentino, hermano. Un poco por lo que es, ¿no? Hablar, ser expresivo. Hermano, de las mismas condiciones de Gino Peruzzi. Para Peruzzi la Copa Libertadores es algo que él ya ha jugado seguramente. Pero para mí pasa por un central, mitad de la cancha y arriba, querido amigo.
Sí, por ahí pasa la mano, ¿no? Que tiene que ver la gente de Alianza Lima. Me preguntan novedades de Cristal. Hay un jugador de Melgar que se lo están peleando la U y Cristal. Hay un jugador de Melgar que se lo está peleando la U y Cristal de una manera increíble. No es Bernardo Cuesta, no es Iberico, no es Bordacar. Hay un jugador en Melgar que se lo pelea Cristal y se lo pelea la U, y debe ser en las próximas horas o seguramente mañana quien podría arreglar con una de las dos instituciones. Hablo de Martín Pérez Guedes. Martín Pérez Guedes es pugnado por Cristal y por Universitario Deportes. Lo único que la última novedad que sabemos es que Universitario lo timbró ayer por la tarde. Le ha gustado al representante de Martín Pérez Guedes la posibilidad de ir a Universitario de Deportes. Así que Martín Pérez Guedes podría llegar a la U o a Sporting Cristal. Un pasito tuntún, está más metido en la U Martín Pérez Guedes, volante por izquierda del conjunto de Melgar, que dejaría el conjunto mistiano para ir a la U o a Sporting Cristal.
Ahora, yo me imagino, Alan, que de repente económicamente la oferta debe ser superior a la de Melgar. Yo creo que es una oferta que supere lo que Melgar en este momento pretende ofrecerle al volante argentino que estaría dejando de jugar.
Seguramente, Julio, seguramente no tenga los planes de Lavallén también el próximo año.
¿Pero tú crees? Pero ha jugado con Lavallén, figura.
Pero seguramente le quiere, lo que quiere, que quiere que juegue en ese lado Kenji Cabrera. Y no lo quiere ya a Pérez Guedes. Seguramente le he dicho que ya para el próximo año no cuenta con él.
¿Tú crees, hermano?
Ahora, de los extranjeros que vinieron a Melgar, Cuesta, Bordacar, Pérez Guedes,
Orsán, Galeano.
Sí, el más parejo de 5 puntos, ni para 6 ni para 4, Pérez Guedes, ¿ah? Ahí nomás, es buen jugador, pero ahí nomás. No es crack, ahí nomás, ¿no? Yo sí me peleo por Bordacar, yo sí me peleo por Cuesta, ¿no? Yo sí me jaloneo.
Mira, yo prefiero a Orsán que Bordacar. Antes de Bordacar, Orsán.
Ojo, Julio, que la gente cree que Orsán es joven. Orsán tiene 35 años, ¿ah? ¿Eh? Orsán no tiene 26 ni 27, Orsán tiene 35 años, ¿ah?
¿Eh? Está bien.
Un físico envidiable, pero tiene 35 años.
Pero lo va llevando con contratos anuales, pues, figura. ¿Quién te dice que firmes un contrato de 3 años, 2 años? Ok, un contrato anual. Porque, hermano, Orsán siempre está. siempre aparece, sí. Nunca se esconde, nunca se esconde. A mí dame Orsán a mi equipo. Ahora, hay que pensar que Cuesta el próximo año ya debería ser peruano. Ya debería ser peruano, por lo tanto esto le aporta un extranjero más a Melgar. Ojalá que tanto Alianza Lima como Melgar, porque tienen presupuesto, porque tienen la posibilidad, puedan invertir bien, puedan contratar bien. Yo creo que Alianza Lima lo va a hacer, ¿no? Porque Alianza Lima creo que quiere y se ha planteado no solamente ganar ese partido, ¿no? Para quebrar esa racha negativa. Creo que la gente de Alianza Lima quiere avanzar a una segunda etapa de Copa Libertadores, o al menos engancharse en la Copa Sudamericana, porque lo de Alianza en los últimos años han sido papelones, deportivamente. Y hoy es la mejor oportunidad para que el club Alianza Lima, con esta gente, con el fondo blanquiazul, puedan encarar de otra manera esta Libertadores del 2023. Yo creo que el propio Barcos es consciente que si viene un 9 que está a su altura, está para jugar Copa Libertadores. Está para jugar Copa y está para ser el 9 arriba en Alianza Lima. Lo de Chicho va a renovar. Yo te lo decía, creo que el mejor momento de Chicho es hablar post partido, post final. No se impone antes de la final. Tranquilo, conversa con Chicho y Chicho obviamente va a imponer sus condiciones. Y lo de Farfán, yo tengo una opinión formada, creo que ya lo de Farfán para mí cumplió cuántos campeonatos con Alianza Lima, pero yo no soy la persona indicada. Creo que su entorno, su agente, su familia, sus hijos, su madre son los hombres más cercanos a Farfán, pero uno también tiene que estar consciente cuando uno ya está de salida en el fútbol o en una profesión, cuando ya uno cumplió, cuando uno ya llegó al techo. Y creo que Farfán de repente tiene ganas de jugar porque tiene condiciones, porque tiene habilidades, porque tiene técnica, pero el tema pasa por un tema de lesión, pasa por un tema de una lesión, y esa lesión es crónica, es jodida, y Farfán creo que si él es consciente no está para la alta competencia y más aún para una Copa Libertadores de América.
Farfán debería ser consciente de decir gracias hasta aquí nomás. A los jugadores de fútbol les cuesta, por supuesto, dejar el fútbol, pero debería decir hasta aquí nomás y, lógicamente, después ver la posibilidad de trabajar en el club de sus amores como formador de delanteros y no sé. Pero ya la alta competencia para Farfán creo que ya acabó.
Sí. Pero, mira, Alan, una cosa que tú decías, ¿no? Estás para colaborar, para apoyar, para ser parte, ¿no?, de Alianza Lima. Pero hay que prepararse, hay que ir a estudiar. Él tiene la cantidad de amigos en todas partes del mundo, él de repente se puede preparar. Creo que la carrera intachable de Farfán nadie la va a discutir, pero sí más bien uno tiene que aprender, ¿no?, a negociar, a escuchar, a leer, a seguir cursos, a estar aquí y estar allá. Hoy en día no podemos ya improvisar. En la vida, en el fútbol, en esto ya no se puede improvisar. Ya no es muchachos, a la cancha, por esto y porque lo otro, a la bim, a la bam, a la bim, bom. No, eso ya no. Eso ya fue, ¿no? Eso fue de los 70, fue de repente inicio de los 80. Pero ahora no, hermano. Ahora es
preparación pura.
Te sientas, escuchas, aprendes y luego aplicas. ¿Y qué mejor? Cuando tú puedas aplicar con lo que tú has aprendido y con lo que tú has tenido como vestuario, como camarín. Así es. Porque eso también te va a ayudar, pero será complemento.
Muy bien. Listo, Julito, nos vamos.
¿Dónde? ¿Dónde nos vamos?
A almorzar. Hoy lunes de lenteja.
¿Tan temprano, figura? 11:30, tan temprano, hermano.
12 del día.
Ya, oye, pero hay sopita, porque el día está medio...
No te bleque.
Está medio... No. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el sábado la transmisión?
Bueno, salió buena, felizmente.
¿Salió buena? Ahí lo escuché, me pasaron un audio de Coqui, el flaco,
Se desaforó. No. Desaforó. No, sí, hicimos transmisión de 5 de la tarde a 11 de la noche.
Ya.
De 5 a 11.
Qué bien.
Salió bien, Julito.
Qué bueno. Listo.
Hasta mañana.
Chao.